aun cuando tenga, en algunos casos muy afortunados, una recuperación de toda su línea arquitectónica, pero también histórica. Yo te quiero preguntar algunas cosas. La Catedral de Culiacán se empezó a construir, la actual, hacia 1842. Esa parroquia que se muestra en esta retrografía es demasiado pequeña.
Sí, es una, era una iglesia mucho, muy pequeña. Hay relatos sobre de ella, relatos fabulosos.
Y don Lázaro de la Garza y Ballesteros fue el que emprendió
fue el que reinició un proyecto, sí, exactamente.
Catedral de Culiacán, Basílica Menor.
Exactamente, él partió de Culiacán en 1851 para hacerse cargo del obispado, perdón, del arzobispado de la Ciudad de México.
Sí.
Un coterráneo mío de por allá de Nuevo León.
Hay que decirlo, aprovecho para citarlo. Luis Antonio García Sepúlveda es de Monterrey y tiene muchísimos años radicando en Culiacán. Y es uno de los más devotos amantes de esta ciudad.
Claro que sí.
Eres un amoroso amante de Culiacán, porque ha sido tan meticuloso su trabajo, tan exhaustiva su investigación y la recuperación de archivos, documentos, datos, fotografías, que dice, bueno, pues es que eres más culichi que el río Tamazula y el Umaya. Enhorabuena por ello, y que nos compartas además esto es una gran satisfacción. Esta historia de catedral es una historia incompleta. ¿Por qué? Porque en lugar de ser de tres naves, la catedral quedó reducida a una porque ya no hubo recursos para poderla terminar. Fue así, ¿verdad?
Bueno, sí, sí, algo así. Se dice que, bueno, en fin, sí, sí tienes razón.
Porque allá a mediados del siglo XIX fue cuando dijeron, bueno, pues vamos a terminar porque estábamos con las torres mochas, pero pues no podían hacer las torres porque pues faltaban, hay que decir, las naves laterales, y tuvieron que conformarse, dada la pobreza del villorrio de San Miguel de Culiacán, con dejarle un solo cuerpo, una sola nave central.
Sí, Culiacán era un punto perdido en el mapa de México.
No, tampoco.
Digo, es que era Culiacán fue, era la frontera del mundo civilizado.
La herida hiere, la herida duele.
Pero así era, así era.
Este. Y Mazatlán era la capital de Sinaloa económicamente.
Bueno, pero Mazatlán hasta el siglo
XIX,
¿no? Culiacán tanto, es de 1530.
¿Y era una población 31. De cuántos habitantes? ¿5 o 10 mil? ¿En el 19 a mediados?
Sí, definitivamente, sí, sí, sí. Cuando inauguraron lo que es ahora el Palacio Municipal, fue un gran evento en el cual los
seminarios… Seminario Tridentino.
Sí, exactamente, Seminario Nacional y Tridentino de Sonora.
Sí.
Que se dice así porque la diócesis de Sonora abarcaba aquí desde Culiacán hasta Estados Unidos por allá. Era un territorio inmenso.
Hasta la Arizona.
Sí.
Entonces tenemos pues una foto original donde, ajá, aparece precisamente este cuerpo en el daguerrotipo del siglo XIX, esta torrecilla y esta nave de parroquial que era pues muy pobrecita.
Sí, sí.
Como era pobre muy humilde, era en era aquella humilde época esa villa de San Miguel de Culiacán.
Así es.
Y tú las confrontas, es como si superpusiéramos las imágenes, voy a decirlo, del Templo Mayor en lo que es actualmente el Centro Histórico, Catedral y Palacio Nacional de la Ciudad de México.
Sí, Ulises, te confieso lo siguiente, esta idea no es original, no es original mía. Esta idea me tocó ver hace cosa de, allá por el año 2000,
sí,
una serie de fotografías con esta técnica de retrografía de un autor inglés, se me olvidó su nombre, pero yo vi cómo él fusionó fotografías de Londres bombardeado de la Segunda Guerra Mundial,
sí,
con el Londres del año 2000.
Restaurado.
Entonces es impresionante ver cómo se fusionan los habitantes de Londres del pasado con los del presente, así como lo hice yo aquí en Culiacán.
Ah, y es que además hay que decirlo, mi querido Luis, somos un mismo instante en la eternidad. Esas son de las muchas claves misteriosas de la existencia y la percepción y conciencia humana. somos el mismo instante en la eternidad. Y obviamente tener una exposición como retrografía, pues nos revela que el tiempo pasado sigue estando presente de una forma u otra. Pero no, no, no entremos en Honduras, y aprecio mucho tu honestidad intelectual.
Eres muy poético, Ulises.
Sí, porque luego me preguntan, no, 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 y como dijo doña India María, la gran filósofa, tanto saber, tanto atonta. Aquí tenemos otra imagen, esta muy poco conocida, el viejo edificio de correos de Culiacán, ahora prácticamente una ruina, aun cuando está en funcionamiento por parte del Servicio Postal Mexicano.
Bueno, espérame, este edificio fue construido allá en 1838 para albergar ahí lo que fue la Casa de Moneda de Culiacán.
Aquí la Casa de Moneda, moneda.
Sí, la Casa de Moneda. En este edificio funcionó la Casa de Moneda hasta 1905, año en que fueron cerradas todas las casas de moneda en todo el país, y la cerraron, o sea, había, si mal no recuerdo, 13 casas de moneda. No está una Agripina Acosta, que es el que me puede corregir.
Le enviamos saludos a Agripina Acosta, gran coleccionista, numismático, sí, filatelista, y un extraordinario, pero extraordinario conocedor de la historia y de la crónica de Culiacán y Sinaloa.
No, él mejor que nadie, él es el que más conoce la historia de la Casa de Moneda de Culiacán. Sí. Por eso te digo, no está para corregirme, pero en fin. Saludos, Agripín, si nos escuchas. Te decía que la Casa de Moneda fue cerrada en 1905 y siguió funcionando ahí correos y telégrafos. Y es este edificio que nosotros vemos, el actual, fue demolido alrededor de 1958.
Si me permites, Abel, podremos poner la imagen completa en la pantalla, y obviamente en la pantalla para quienes nos están mirando a través de Facebook Live y también, por supuesto, del sitio web de Radio Universidad, que también se puede consultar. Ahí estamos viendo que en 1958 se derruyó.
Alrededor de el 57 fue demolido. La Casa de Moneda comenzó a funcionar el 31 de mayo de 1846. 1846 comenzó a funcionar la Casa de Moneda. Precisamente el callejón que ahora, la calle Rubí antiguamente se llamaba el Callejón de Oro, del Oro.
Sí.
Porque dicen que por ahí en el drenaje, que no había drenaje, de la Casa de Moneda escurría agua con pequeñas pepitas de oro. Es una leyenda, por supuesto.
Polvillo de oro.
Sí.
Es una leyenda, pero hay que recordar que Culiacán todavía hasta 1955, más o menos, ajá, y aquí está nuestro querido amigo Rogers, nos podrá contar. El centro histórico era una bola de callejones.
¿Era una qué, perdón?
Una bola de callejones.
Ajá, sí.
¿Por qué? Porque Culiacán estratégicamente necesitaba los callejones para dificultar las salidas del viejo centro de la ciudad, del viejo casco urbano. Hubo una primera modernización con don Luis F. Molina. Uh-huh. La segunda más importante que hubo fue la durante el periodo del general Gabriel Leyva Velázquez, que es el que emprende el ensanchamiento de la avenida Álvaro Obregón, antes Martínez de Castro.
Sí, fue en el 57, si mal no recuerdo.
Así es, efectivamente. La otra gran obra de modernidad la emprende Alfonso G. Calderón en 1975-80 con el Centro Sinaloa como un polo urbanístico de desarrollo de la ciudad. Y la otra muy importante viene con el periodo de Francisco Labastida Ochoa, que es el proyecto Tres Ríos. Esos son los grandes hitos urbanísticos de nuestra ciudad capital.
Bueno, algo que detonó precisamente toda esta actividad fue la presa.
Definitivamente, 1948, sí, cuando 48. Ya empieza a regar
el boom del crecimiento de Culiacán.
El Valle del Umaya.
Sí.
Y bueno, la casa de Correos, antes Casa de Moneda, sí, efectivamente estuvo en pie durante muchos años con esta fisonomía.
Sí. Y es mucho mejor que la que está actualmente. Ahorita da vergüenza verla.
No, definitivamente da vergüenza cómo el Servicio Postal Mexicano tiene tan pésimas instalaciones en una empresa paraestatal que debería de ser de las más vanguardistas del país y del mundo.
Bueno, Ulises, lo que pasa es que tenemos que ver que en muchos países el servicio de telégrafos y de correos casi ya es nulo por la cuestión del internet y los medios tecnológicos. ¿No?
Quiero decirte, de cualquier manera, el tráfico de paquetería y correo, mensajería en general, lo han absorbido
las empresas privadas.
Las empresas privadas, y bueno, frente a los precios que maneja Cepomex, son muy bajos, irrisorios uh-huh. casi frente a otros de empresas privadas, tiene pues además una gran desventaja. Si tú envías algo, llega 40 días después u 80 días después, casi como si hubiera sido un viaje al mundo en 80 días.
Sí, es cierto, ya lo viví con un libro que le mandé a nuestra amiga Alma Cervantes.
Oye, y esta foto de la botica del refugio, la esquina de Ángel Flores y Carrasco. Fíjate, ¿cómo era entonces?
Bueno,
en la imagen
es de la botica San Francisco.
Esa es una, la pura esquina era la de doña Veneranda Batis de Peña.
Ah, sí, también tiene una historia.
La pura esquina domina, la de la fama.
Sí, ahí estuvo la botica nacional también, creo.
Sí.
De don Luis Flores Sarmiento. Exacto. Bueno, de su hermano.
De su hermano.
Rosendo Flores Sarmiento. Y después se cambiaron a la de enfrente. Ahí había tres
boticas. Farmacia Lux.
Perdón.
Después fue la farmacia Lux.
Sí, así es. Yo me equivoqué precisamente aquí y puse por ahí como dueño al Chendo Flores Esquerra.
No, es el heredero.
Pues sí, es el heredero. Hubo
la empresa de Farmacia Lux extraordinariamente.
Sí, así es. No, mis respetos. Ahí estuvo conmigo precisamente la inauguración de la exposición.
Sí.
Rosendo en el ayuntamiento. Un gran amigo.
Oye, ¿y ahí qué podíamos ver? ¿Qué podíamos encontrar en la botica San Francisco? Hacían, pues obviamente, por encargo de los médicos de Culiacán en los años 30, 40, 50 todavía, hacían las medicinas y las pócimas.
Sí, tengo una entrevista muy interesante de del señor Rosendo Flores Sarmiento. Tengo una entrevista en audio y él nos platica todo lo que hacían en las farmacias.
No, es que es una maravilla, es la pura alquimia.
Y me platicó cosas interesantísimas, como por ejemplo, tú sabes, en esos tiempos ir a pedir un condón o que las mujeres fueran a pedir un cótex era una cosa sumamente penosa.
Una toalla sanitaria.
Sí, una toalla sanitaria.
Porque
era
cótex
algo,
ya prácticamente es una marca que ha desaparecido del mercado.
No, totalmente, pero era algo sumamente penoso, ¿no? Y me dice don Luis que en los años 20, 30, los condones eran de piel de pescado.
Efectivamente.
Fíjate qué cosa tan rara. Me platicó muchas cosas.
Ha haber sido
muy
por la afinidad de dolor.
Sí, pero nadie.
Digo, punto. Y aparte.
Qué imaginativo eres. Oye.
Digo, por.
Sí, claro, definitivamente.
Recordemos que los seres humanos provenimos
del mar. También somos 75% agua.
Así de definitivo.
Así es. Entonces, me platicó cosas mucho, muy interesantes de cómo hacían las fórmulas ahí, cómo los médicos tenían libros con fórmulas.
Todavía no aparecía el látex.
Era otro mundo.
Era otro mundo y además muy interesante porque cómo resolvían cosas de la vida cotidiana hace 100 años nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, y lo que estamos haciendo ahora es prácticamente lo mismo, nada más que con otros materiales, hay que sí, corregidos, aumentados y mejorados o perjudiciales ya para la salud.
Bueno, sí, es que ellos vivían en un mundo muy natural.
Sí.
Sí, desde la gallina, el pollo, el huevo que comían era totalmente orgánico, que les llaman ahora.
Exacto. Y en estas boticas, como la del Refugio, la San Francisco, la Nacional, la Lux, que también eran conocidas como droguerías.
Así es.
Ahí se tenía el vademécum como la Biblia médica y química por antonomasia.
Sí. No, y el farmacéutico era quien te recetaba también, si no podías ir con el médico.
Sí, efectivamente, todo el mundo acudía para que le pusieran sus tinturas de yodo para el múltiple ataque asesino de los moscos de Humaya.
Uy, sí, cómo no.
Entre otras cosas. Y luego tenemos esta esquina de Ángel Flores y Obregón y un un alto, vamos a decir, un cuarto, que todavía me tocó a mí conocerlo, llamado El Huérfano.
Fíjate que yo había escuchado eso, pero yo creo que es más fácil que tú nos digas por qué le llamaban El Huérfano. Tal vez porque era el único que había en toda la
era manzana. El único que estaba ahí y estaba pues prácticamente expósito. Sí. Pero es precisamente donde está actualmente el Banco del Noroeste. Bueno, lo que queda de él, porque hasta hamburguesería lo hicieron ya.
Ajá.
¿No? Un edificio muy elegante, reducido a una hamburguesería. Bueno,
esos formaban parte de los famosos y tan poéticos llamados portales de Culiacán, ¿no?
Sí.
Que don Herberto Sinagaba Montoya, en paz descanse, un abrazo allá hasta el cielo, a mi querido amigo, decía que de poéticos no tenía nada.
¿Por qué?
Porque él llegó a Culiacán allá por el 32, más o sí. menos, 30 y tantos. Y dice que esos hermosos portales que los poetas han alabado mucho de Culiacán, en realidad los culiacanenses, los culiches, como diría Nicolás Vidales, eran muy irrespetuosos. En las noches hacían sus necesidades ahí en los portales.
No, pues como en la Ciudad de México, que todavía sigue oliendo a rayos.
Así es, así es. Entonces, no era muy agradable visitarlos muy de mañana porque…
eran los portales amoniacales de Culiacán.
Exactamente, sí.
Así de simple, así diría García así Márquez,
es,
hablando de…
Así es. Es como los antiguos aromas del mercado Garmendia, ¿no?
No, fíjate que esos son menos ofensivos.
No, pero recuerda el drenaje, cómo estuvo un tiempo.
Eso es insulto, maestrazo. Cuidado.
ya se corrigió todo eso, afortunadamente. Ahora huele a pescado, huele a pollo, huele a hierbas, huele… No, muy
no,
bien.
Al rato van a decir que huele a Chanel número 34.
Esto es una aventura ir de colores y de sabores.
Pero esa es la vida.
Ir al mercado Garmendia.
La vida es eso, precisamente. Ajá. El color, el olor, el sabor, la pulsación, tocar.
Sí.
Nuestros sentidos son para
no,
eso.
No, es que todo evoluciona. Acuérdate cómo olía el guayabo, el antiguo guayabo.
Pues olía como tenía que oler, a guayabo, por supuesto. Y el asunto es de que, oye, el Centro Sinaloa de las Artes Centenario antes fue un hotel.
Sí, ahí podemos ver la fotografía. Ahí está el Hotel Colonial se llamaba.
Fue casa de estudiantes también.
Fue casa de estudiantes, fue colegio también ahí. Fue, sí, efectivamente tuvo. Y fue originalmente el ¿cómo se llama? Fue un hotel ahí, fue el Mesón San Carlos le llamaban.
El Mesón de San Carlos.
Es el más antiguo hotel que tenía Culiacán.
¿Hacia qué años?
No, te estoy hablando de… Siglo XVII.
XVIII, XVIII,
sí. Ese.
¿Ya desde entonces?
Pues sí, había un mesón. Uh-huh. En toda la ciudad, ¿sabes? Tenía que haber un mesón, donde llegaba la gente con sus caballos y
sus recuas.
Sí, sus recuas, ahí descansaban.
Este Mesón de San Carlos está ubicado en lo que son las calles de Rafael Buelna y Jesús G. Andrade actualmente.
Así es.
Es una casona que daba al río.
Uh-huh.
Y a mí todavía me tocó conocer cómo llegaban algunas bardas, recuerdo, porque todavía me tocó conocer que el malecón terminara donde está el puente Miguel Hidalgo, es decir, hasta donde está el Centro Cultural Genaro Estrada, donde estuvo alguna vez la antigua cárcel municipal.
Que por cierto, me contaron, ahí cuando era en la casa de los estudiantes, se escaparon un par de presos y fueron a pedir ayuda con los estudiantes. Y ajá, los estudiantes los escondieron en una entrada de lo que eran los famosos túneles de Culiacán.
Sí.
Que ahí había una entrada en esa casa de estudiantes. Y ahí los tuvieron alrededor de una semana escondidos.
Fuga.
Escondidos a los presos. Les consiguieron ropa, los alimentaron, un poquito de dinero y vámonos.
Mira, muchos ilustres y connotados varones dedicados a distintos ámbitos sociales, políticos y económicos de Culiacán y de Sinaloa velaron armas en el Hotel colonial, antes Mesón de San Carlos y anteriormente y posteriormente a mediados del 19, del 20, perdón, Casa de Estudiante en los años 50-60. No diremos nombres,
¿no?
Porque hay algunos que hasta se ofenden de recordar aquellos años. Pero este hotel colonial, que es ahora el Centro Sinaloa de las Artes Centenario, me tocó conocerlo en ruina y hice una serie fotográfica allá por 1980 y cúbole, con una extraordinaria amiga y compañera que mandamos un grato saludo a nuestra amiga Blanca Emma Carrillo Villa, que fue la modelo. Y bueno, durante muchos años estuvo prácticamente abandonado porque había una trifulca legal que impidió que don Alfonso G. Calderón pudiera completar la parte trasera del Teatro Pablo de Villavicencio, uh-huh, y completar el perímetro del Centro Cultural.
De lo que era Ifocur.
Exacto. Todas esas cosas han pasado. Han pasado en este centro histórico de Culiacán. Pero si me permites, vamos a ir a un corte de identificación de nuestra emisora.
Me parece muy bien.
¿Y volvemos?
Claro que sí.
Gracias.
Estamos en Butaca 33, donde la palabra tiene su importancia propia, con Ulises Cisneros e invitados. En unos momentos más regresamos.
En nuestra radio, la música se transmite en un ciclo infinito de sonidos que marchan con elocuencia hacia ti. Es el eco de la razón. Transmitiendo desde Culiacán, Sinaloa, México. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Con visión de futuro 2025.
La Universidad Autónoma de Sinaloa expresa sus más sinceras condolencias al doctor Mario Soto Velázquez, vicerrector de la Unidad Regional Centro-Norte, por el sensible fallecimiento de su sobrino Antonio Soto Sáenz. Nos solidarizamos con el dolor que embarga a nuestro compañero, a sus familiares y amigos, y enviamos nuestras oraciones por el eterno descanso de su alma. Descanse en paz. Respetuosamente, Dr. Jesús Madueña Molina, Rector.
La música nunca puede ser mala. Digan lo que digan del rock and roll.
Rock Antibalas. Rock Antibalas. Revista radiofónica con todo lo que usted necesita saber y escuchar del mundo del rock y la cultura alternativa. De lunes a viernes en punto de las 7 de la noche aquí en Radio UAS.
Con visión de futuro 2025.
Tome su lugar. Volvemos con Ulises Cisneros e invitados a Butaca 33, donde la palabra tiene su importancia propia.
Querido radioescuchas, estamos aquí con nuestro amigo Antonio García Sepúlveda, cronista, fotógrafo, actor, un hombre que se ha dedicado a recopilar no solamente archivos, documentos, testimonios, grabaciones, videos, tantas cosas, fotografías, pues un sinfín. Tantas cosas que hace Luis Antonio García Sepúlveda en esa pasión y ese gran amor que tiene por Culiacán y por Sinaloa y por su historia. Amigo, estamos hablando de retrografías de Culiacán y estamos hablando de esta, del anteriormente conocido Hotel Colonial, que es la sede del Centro Centenario, Sinaloa de las Artes Centenario. Decías tú de un túnel que había en esta casa.
Ah, sí, claro.
Sácanos de una duda los culichis de una vez. ¿Es cierto lo de los túneles en el centro histórico actual de Culiacán? ¿Sí o no?
Mira, lo que es cierto en los túneles de Culiacán es que hasta ahorita es historia oral. No hay una sola prueba, un solo documento, una fotografía, un mapa o algo de la época que mencione los túneles como tales. Lo que sí, hay muchísimos testimonios sobre de eso. Yo tengo muchísimos testimonios de personas serias que me hablaron de que en su juventud anduvieron por esos túneles de Culiacán. Sin embargo, hasta ahorita no hay una fotografía, no hay video, no hay nada que demuestre su existencia.
Te pregunto porque, por ejemplo, en el edificio Chavarría, que está atrás exactamente de Catedral, por la calle de Paliza.
Sí.
En esta esquina que es ahora un estacionamiento, allí, en lo que es ahora un edificio moderno contiguo, estaba, yo personalmente vi, constaté y hasta le tomé fotos allá por 80 cubles también, a lo que parecía ser la puerta de acceso a un túnel.
Sí, pero no había acceso al túnel, yo también estuve ahí.
Entonces nada más los derrumbarían.
Lo que pasa es que antiguamente los constructores hacían cuartos fríos, una especie de bodegas abajo de las antiguas construcciones.
¿Por qué? ¿Y para qué?
Pues para enfriar cosas, comida, en fin, es para guardar cosas.
Entonces pudieran entenderse como bodegas subterráneas.
Exactamente.
Te lo digo porque yo crecí en una casa, en una casona de la calle de Rafael Huelna y Morelos, en la pura esquina.
Ajá.
Y recuerdo que pues obviamente era un claustro con su porche, una terraza interior, y donde había también un baño al fondo, en una de las esquinas. Ajá. Debajo precisamente de la gran pila del agua, que era una alberca en aquel entonces, y debajo precisamente del baño de este cuarto, estaba precisamente el arco de una puerta de acceso.
Uh-huh.
Y mi abuela me decía, no te vayas a asomar allí. ¿Por qué? Porque hay chinacates. ¿Y qué son los chinacates? Murciélagos, vampiros. Y ya con eso era más que suficiente para que ni intentara acercarme. Pero entonces sí, son nada más testimonios orales de todo, cuartos.
Todos son testimonios orales, pero hay que recordar una cosa.
¿Cuál?
Que en muchas ciudades de México, durante muchos años, los túneles fueron testimonios orales. Sí. Y de repente, ¡pum!, se abrió un túnel y ya se descubrió en la Ciudad de México, en Puebla, por ejemplo, en Mexicali. Se hablaba de los famosos túneles de los chinos, de la chinesca. Y hasta que se descubrió que era verdad y ahora es un atractivo turístico. Y en Puebla, pues fueron kilómetros y kilómetros los túneles que fueron usados para luchar contra las fuerzas francesas, en México también. Entonces, durante muchos años era historia oral esos túneles, hasta que finalmente se abrió un túnel y ya pudimos constatar que verdaderamente existen. Y hasta ahora en Culiacán es historia oral. Es una leyenda hasta ahora. Hasta que realmente encontremos un túnel, podemos decir que sí existen.
Pero mientras que son peras o son manzanas, Culiacán sigue siendo ciudad de inundaciones. La de 1917 que nos muestras aquí, ¿arrasó con la ciudad?
Sí, fíjate que los viejos me decían que en las grandes inundaciones las olas del río llegaban a lamer los escalones del mercado Garmendia.
A ver, vamos viendo esta retrografía, mi estimado Abel. Ahí está. Hasta allí llegó el agua del río Umaya, la Tamazula también.
Sí, sí, así es. Recuerda, antes las banquetas eran altas.
Sí.
Sí. ¿Y con los años ya las fueron nivelando?
Tenían sus escalones las casas.
Exactamente. Las únicas banquetas que quedan de ese tamaño altas son las que están ahí en los portales de Paliza y Rosales. Ahí en los famosos portales, recuerda, ahí están las, ahí está un ejemplo de lo que eran las banquetas anteriormente, precisamente para evitar las inundaciones.
1917, y ya después se estuvieron repitiendo a lo largo del siglo XX. Hoy, pues prácticamente ha sido muy pocas las veces en que, como decíamos antes, el río se sale de madre.
Bueno, lo que pasa es que el río está domado gracias a las presas.
Y las represas.
Y las represas. Entonces ya lo que nos llega de agua no tiene comparación con lo que antiguamente llegaba. Imagínate el río sin esas represas.
No. Así es. Y seguimos con estas retrografías. Aquí en Buelna y Corona, pues están, lo que me llama la atención, están estos personajes. ¿Por qué salen a las calles?
Bueno, las inundaciones siempre han sido un atractivo para las masas. Hay una fotografía muy bonita de esta inundación de 1917 del Puente Cañedo.
Sí.
Donde hay cientos de culiacanenses sobre el puente admirando la gran avenida del río. Es una foto bellísima esa. Y siempre ha sido un atractivo. Yo recuerdo en lo que es la esquina de Aquiles Cerdán y Rosales, cómo se llenaba ahí con la barranca, era un río y la gente que vivíamos ahí íbamos con alegría ir a ver esa corriente de agua. Siempre de alguna manera nos ha traído la corriente del agua, el río. Que ahí en esa esquina, por cierto, se inició una tragedia con dos jovencitas que murieron. ¿Tú lo has de recordar?
Sí, fue extraordinariamente una noticia trágica.
Sí, muy triste.
A mediados de los años 60. Es como lo que acaba de pasar actualmente en Tamaulipas, en Ciudad Madero, de que una familia completa y muchas personas más murieron y otras resultaron heridas al desplomarse el techo de esta iglesia de la Santa Cruz. La muerte de estas jóvenes fue algo nunca visto. Es que hay que recordar, Culiacán todavía hacia 1960-70 era una ciudad muy tranquila. Uh-huh. Pacífica.
Sí, todas las ciudades de México.
Y ya después vino el diablo. En fin, no es otro tema, pero esa noticia estremeció a Culiacán.
Sí, cómo no.
Y mucha gente quedó muy impactado porque eran dos niñas prácticamente, dos jovencitas, sí. Como aquella que también se la tragó.
Ah, sí, una...
Se la tragó una alcantarilla, esta niña ahí en el Boulevard Zapata, que
sí, fue noticia.
Te duele en el alma.
Fue noticia a nivel internacional eso.
Sí.
Y a estas jovencitas en un Volkswagen, iban tres, se salvó una y una de ellas se regresó porque había quedado una, se hubieran salvado dos, pero una de ellas se regresó a ayudar a su amiga, se subió y ya no pudo salir de ahí, el Volkswagen fue arrastrado. En ese entonces, toda la avenida del agua de la Aquiles Cerdán estaba directa, conectada con el río. Sí, o sea, no había nada que impidiera ahí esa desgracia. Y finalmente ellas fueron a dar al río.
Era un gran arroyo y le decíamos la barranca.
Sí, la barranca.
A la calle de Cerdán.
Así es.
Bueno, son así las cosas. Y aquí llegamos a esta magnífica construcción fortificada de la vieja y muy honorablemente recordada cárcel municipal de Culiacán, ubicada en las esquinas de Independencia y Libertad. Para Ripley.
Así es, aunque usted no lo crea.
Exacto.
Esta me llamó la atención esta fotografía en la cual se ve la parte trasera de lo que era la antigua cárcel que daba al río.
Sí,
y ahí
es.
Podemos ver en la fotografía antigua cómo era parte del río, no había como hay ahora una calle. Sí.
No, era puro chiribital.
Así es. Entonces me llamó la atención y lo que hice fue colocar precisamente una fusión de la fotografía moderna donde están pasando los autos, uh-huh, y donde hay una avenida y frente a lo que es la antigua cárcel.
Fíjate
municipal.
Que en esta foto antigua aparece, si nos permite ver, ahí está en Facebook, en esta foto aparece pues prácticamente pelón el llano.
Uh-huh.
Yo recuerdo porque era un chamaco que como todos en aquellos años 60, todavía los 70, nos íbamos a pescar o a nadar al río.
Sí.
Ahí se podía pescar lisa de río, mojarra y cauque, los famosos cauques del río Tamazula o del río Maya. Bueno, pero era más productiva la pesca en el Tamazula.
Oye, pues la callecita esa que va de La Paliza a la Obregón, ese tramo se le llamaba la calle del pescado.
La Zaragoza.
Precisamente porque los pescadores en ese sector ahí vendían sus productos que sacaban del río. De acuerdo a lo que dijo don Francisco Verdugo Falques en las viejas calles de Culiacán.
Eso lo dijo muy pomposamente. Pero también era conocida por la casa de la Sirena.
Bueno, la Sirena, ese es otro negocio. Sí, en esa calle. Era, bueno, lo que pasa es que ahí estaban lo que era la antigua Roja, la zona roja de Culiacán. Porque ahí estaban cabarets y había lugares donde se hacían fiestas y bailes.
¿En qué años?
No, pues de acuerdo a lo que me dijo don Manuel Ascano, él le tocó ver eso todavía en los años 20.
Sí, era la Casa de la Sirena, entonces también sí, por
extensión. Bueno, le llamaban la Sirena y me dijo don Manuel Ascano, paz descanse mi amigo, que ahí había un anuncio de una cantina con una sirena bañándose en una copa de cristal.
Ajá.
Y sí. Eso, sí, entonces eso le daba el nombre de la Calle de la Sirena. Como la calle del Águila, que después llamaron Chuy Andrade, Jesús sí, Andrade. La calle del Águila, pues porque algún vecino por ahí.
Calzada del Águila, más pomposa.
Tenía ahí un águila, ¿no?
Sí, efectivamente. Sí.
O la del Mesón. No, no era San Carlos.
Había una senaduría muy significativa de la Calzada del Águila, en la pura esquina de Escobedo y Andrade. Se llamaba De las Tres Rosas. Muy poético y sugestivo el nombre.
¿Ah, sí?
Y era una senaduría en la que todo el mundo llegaba a comer. Pero bueno, tiempo sí. Y tenía, así como en las pulquerías, tenía en su fachada, en una de las esquinas, en las esquinas, las tres rosas en ramillete.
Vaya.
Así, la cárcel. Esta cárcel es donde está actualmente el Centro Cultural Genaro Estrada, sede del Instituto Sinaloense de Cultura. Y era soberbia. A mí me tocó conocerla por dentro.
Sí, era hermosa.
La fachada muy bella. Don Luis F. Molina, hay que decir, hizo confortables las instalaciones.
Sí,
pero
sí,
nadie
cómo no. Yo entrevisté
en
a un señor que estuvo 3-4 años ahí, de huésped de esa cárcel.
Pues sí,
y me platicó cosas muy interesantes de esa cárcel.
¿Cómo cuáles, por ejemplo?
Pues no me gustaría hablar porque es un tema, sobre todo para un personaje que no quiero ofender a los herederos, ¿no? Pero eran tiempos en los cuales el director, a la gente que se portaba mal dentro de la cárcel, en el medio había una noria, un pozo con agua ahí, y este señor, el director, me reservo su nombre, estaba harto de la gente que, presos, que se portaban mal totalmente, que asesinaban a otros, en fin, todo eso. Entonces, él les amarraba las manos por detrás y los llevaba al pozo del agua y con su navajita sacaba una navaja y les decía, ¿te avientas o te aviento? Así.
Andale.
Es que ahí. Por eso ahora dicen que hay fantasmas en las instalaciones del ISIC.
Pues debe haberlas porque pues se roban los cables.
Bueno, pero
partes.
Esos son otros fantasmas. Pero sí, no, la gente, sencillo. Oye, hoy precisamente me estaban comentando de los ruidos que se oyen ahí en el ISIC. Sí, se oyen cosas curiosas, raras, ahí en el ISIC. Y pues me imagino, ahí ocurrieron verdaderas tragedias en la cárcel esa, ¿no? Digo, en
pero
ese lugar.
Pero la cultura hace brillar.
Forma parte de las leyendas de Culiacán.
Exactamente, no te comprometas, hombre.
No.
Así la cárcel de Culiacán. Y esta que sigue, si me permites, es de nuestra querida siempre bien recordada, La Lomita.
La Lomita.
Cuéntanos.
Exacto. Pues
¿Por qué la escalinata? ¿Quién la mandó a edificar?
Mira, hay una leyenda que dice que el general Ramón F. Iturbes la construyó la escalinata ya por 1914 para casarse con doña Mercedes Acosta, si mal no recuerdo. Pero la realidad es que no, la escalinata no lo construyó para casarse, sino que la escalinata la construyó en base a una promesa que hizo el general Y esto se lo contó al periodista Martín Luis Guzmán. Uh-huh. Y esto lo leí en su libro de El Águila y la Serpiente.
Sí.
Cómo él cayó en una batalla, fue herido, fue en su primera batalla, y cómo cayó a un bueno, él llevaba la bandera, un estandarte con la efigie de la Virgen de Guadalupe.
Sí.
Y ahí le prometió a la Virgen que si lo salvaba, le iba a construir una escalinata.
Al templo que ya existía. Y que estaba dedicada a la advocación de la Virgen de Guadalupe.
Sí, así es. Y efectivamente el general Ramón F. Iturbe se casó ahí en el templo de la Lomita y estuvo de testigo don Venustiano Carranza. Hay una fotografía donde está él. Así es.
Y hoy por hoy, entonces allá por 1920, pues era un cerro pelón.
Ajá. Uh-huh.
La escalinata que llegaba hasta el templo, que tenía pues este frontón donde aparece una fachada un campanario de tres.
Sí, cuartos, al estilo jesuita. Pero realmente he leído por ahí que fue construida esta iglesia en 1910.
Mira, cosas curiosas. Si le hurga uno en la historia, se va a encontrar casos como el de el general Ramón F. Iturbe, que fue espiritista.
Entre otras cosas.
¿Cuál es más?
No, fue un buscador de tesoros empedernido. Y minero también. Cuenta, tuvo una mina.
No seas...
Pues son cosas que me platicaron hace muchos años, que amigos de él, ¿no? Le encantaba...
No seas cicatero con las historias.
Sí, económicas. Es que... No, mira, lo que pasa es que tú me estás entrevistando, pero yo estoy más acostumbrado a ser el entrevistador que el entrevistado, ¿no?
Ah, bueno. Pues
por eso entonces, me quedo corto, ¿no?
Oye, pero espiritista. Y luego buscador de tesoros.
Poeta. Senador y además... No, pero además él estuvo en Japón durante la Segunda Guerra Mundial.
Sí.
Fue agregado cultural por allá. Militar, japonesa. Agregado militar. Pero él, yo tengo un libro de él, una edición original, ya muy cateada, por cierto, de un libro de sus poemas. Y en sus poemas del general Iturbe, te lo voy a compartir, porque ese lo quiero publicar en PDF. Vale la pena que la gente lo conozca.
Sí.
Un libro de poemas que escribió la esposa de él, la segunda esposa, Marienhoff, de apellido Marienhoff, María Luisa, creo. Ella recopiló los poemas del general Iturbe y pensamientos, y era un hombre increíblemente con un pensamiento budista. Era un hombre místico, fíjate, curiosamente. Martín Luis Guzmán habla con mucha admiración del general Iturbe, diciendo que él se elevaba por encima de sus compañeros generales, que eran comecuras, y en cambio Iturbe no renegaba de su fe católica y esto lo expresaba él cuando estaba construyendo la escalinata del Templo de la Lomita. Entonces, habla de admiración. Martín Luis Guzmán admiraba al general Iturbe. Y Martín Luis Guzmán también hizo un escrito muy bonito sobre el Puente Cañedo, porque por cierto ahí tenemos una foto del Puente Cañedo y podemos verlo en El Águila y la Serpiente, en los capítulos que se refiere a Culiacán, cómo Martín Luis Guzmán hace la recreación de la entrada del paseo que hacía junto con el general Iturbe a bordo de una araña y pasaba por el Puente Cañedo, aquel puente que estaba formado con tablones de madera y en medio había unas tiras de metal. Y platica Martín Luis Guzmán cómo el pasar, el trote de los caballos y el pasar de aquellas ruedas de madera y metal producían unos sonidos armoniosos con el metal del puente. Y dice él que entrar a ese puente era como entrar a otro mundo. Cuando él veía las casas, la ferocidad de las plantas, de lo verde, del río, era entrar a otro mundo, era entrar a un mundo de paz, a un mundo mágico. Así lo dice Martín Luis Guzmán sobre el Puente Cañedo.
Y se llegaba por ese puente a lo que es la Avenida Mariano Martínez de Castro.
Sí, Constitución.
Con sus portales, allá al fondo se ve en esta retrografía lo que fue el Hotel Bonn.
Sí, y el Teatro Apolo a un lado.
El Teatro Apolo tan injustamente derruido y obviamente muy llorado. Y el Palacio de Gobierno ahora, Archivo Histórico General del Estado.
Sí, otro lugar donde hay espantos también.
¿Así te ha parecido?
Sí.
Ahí estaba Rogers.
Sí, ¿verdad? Roger. ¿Verdad? No me dejarás mentir.
Sí. Y se aparece todavía el gobernador poeta.
Ah, eso sí no sé. Lo que sí sé es que
arreglar la gente, las plantas del corredor.
Sí, la gente ahí que trabaja en el archivo dicen que han visto y han escuchado cosas raras.
Algo ha de haber de cierto.
Culiacán está lleno de cosas raras, de cosas así misteriosas.
El Puente Cañedo.
El Puente Cañedo.
Con su traqueteo de las arañas jaladas por caballos, burros y mulas.
Ajá.
Preciosa foto. ¿Quién la viera? Ahí está muy feo, ¿eh? Han hecho una cosa verdaderamente patética en términos urbanísticos y estilísticos.
Estéticos.
Francamente, no es más que un lugar de paso. Y antes las arcadas del puente todavía se mantienen, se podían ver y disfrutar.
Mira,
algo tendrá que hacerse en el futuro.
Han hecho algo bonito últimamente, que son los puentes bimodales.
Ah, eso sí está bonito.
Los peatonales.
Muy moderno.
Que van a dar ahí al fórum.
Pero
este,
aquí echaron
está
a perder.
Precioso.
Lo que estaba bien lo echaron a perder.
Sí, totalmente.
Y vamos a cerrar con esto, porque ya el mendigo tiempo implacable como es.
Sí, en el radio encima, así es.
El fabuloso mercado Garmendia.
Es maravilloso.
Tenía puestos alrededor, tiene mejor dicho, y antes eran jardines.
Bueno, a partir de los años 50 en la... le tocó a don Luis Flores ese cargar con esa
ignominia,
pues por llamarlo así, sí.
Con el perdón
eran,
se ha dicho,
mira, es que ahí había puestos Flores de madera, como me lo dijo don Luis Flores, un hombre que yo quiero, sí, y aprecio mucho su memoria, siempre me trató de maravilla, muy amable ese hombre, don Luis Flores Sarmiento. Ahí había unos puestos de madera alrededor, pero hubo un incendio y construyeron puestos de
materiales de construcción.
Y ahí son los que están ahorita.
Ahí está todavía esta nave que recuerda la terminal del norte de París por su fachada, una estilización que hizo don Luis F. Molina, el ingeniero constructor del Porfiriato.
Bueno, ahí también hay una según.
¿Cuál?
Porque se declaró un incendio en el antiguo mercado de Culiacán, allá por 1908. Fue en diciembre 20. Para en enero ya tenían un proyecto con medidas y colindancias. No habían pasado veintitantos días y ya tenían el nuevo proyecto de
o
todo
sea,
el
fue
mercado.
A propósito el incendio para
totalmente,
poder
completamente,
el proyecto.
Sí, así es. No, y era presidente municipal don Luis F. Molina.
Así se las gastan todavía, ese tipo de trucos y tretas y mañas. Querido y muy siempre bien, muy estimado Luis Antonio García Sepúlveda, te doy las gracias en nombre de nuestro rector, Jesús Madueña Molina, de nuestro coordinador de extensión cultural, Omar Medina, y de nuestra directora de Radio Universidad, Marisol Herrera.
El agradecido soy yo, Ulises. Muchísimas gracias por la invitación.
Ya nos vamos, el implacable, el tiempo y además la canalla, como diría don Miguel Tamayo, ya está pendiente del corte de esta noche. Muchas gracias a nuestros compañeros Abel Botello, Javier Aguilar, Ernesto Bernal y Said Leiva por su apoyo técnico. Y a ti, de nueva cuenta, esperamos que nos cuentes más, pero las que te guardas.
Bueno, sí, déjame
importan.
Hacer una selección. Y aquí está nuestro amigo Rodolfo Rogers, que también nos puede ayudar en todo eso.
Por supuesto.
Gracias, sí. Roger, por acompañarnos.
Gracias a ti. Muy buenas
Ulises.
Noches, queridos
Muy
amigos.
Buenas.
Sigan ustedes pendientes de Radio Universidad. Hasta pronto.
En la Agenda Cultural de la Semana, Butaca 33, una producción de Ulises Cisneros para la Coordinación General de Extensión de la Cultura, la Dirección de Actividades Artísticas, la Unidad de Artes y Música y Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Butaca 33, un espacio de diálogo y opinión sobre la cultura, el arte, la educación y la ciencia, donde la palabra tiene su importancia propia. Hasta la próxima.